Y amén. Pueden sentarse, amados. En esta tarde vamos a hablar sobre el tema, los dos fundamentos. Los dos fundamentos. La porción bíblica que seleccionamos para el consejo de esta tarde es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Para mí y para muchos predicadores, el Sermón del Monte es el sermón más extraordinario que se haya predicado en la historia de la humanidad. Y esto es así porque fue predicado por el hombre más extraordinario del mundo, en este caso Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y este sermón, cuando el Señor lo predicó en aquel monte, frente a cientos de personas, miles de personas, causó un impacto tremendo. Y esto lo registra la palabra en Mateo 7:28, cuando dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Este sermón causó un impacto en la mente y corazón de todas las personas que lo oyeron. Y lo extraordinario de este sermón, amado, es que todavía, 2000 años después, cuando se predica, sigue todavía admirando a la gente, sigue causando impacto en la mente y en el corazón de la persona que lo recibe. Y esto es así, amado, porque este Sermón del Monte, alabado sea el Señor, menciona los premios que van a recibir los hombres y las mujeres que sean fieles a Dios. Le hace las bienaventuranzas para que usted vea parte de los beneficios que recibiremos si somos fieles a Dios. Este sermón también enfatiza cuál debe ser nuestra conducta hacia Dios y hacia el prójimo. En este sermón también se nos advierte de las consecuencias del peligro y del pecado, y del peligro de oír a falsos maestros. En este Sermón del Monte se nos enseña la base del evangelio, que es el amor y el perdón. Este sermón también nos habla del remedio para la preocupación, y no es una pastilla. El remedio de la preocupación, amado, no es una pastilla, es una confianza plena en Dios. Alabado sea el Señor. En medio de su adversidad, en medio de su problema, en medio de su ansiedad, la receta, el remedio para su preocupación es simple y sencillamente su confianza en el Señor. Y también nos revela el modelo de la oración que Dios honra. Pero una cosa que también nos enseña este sermón que predicó Jesús 2000 años atrás y que todavía seguimos repitiendo es, amado, la forma correcta de edificar. Y en esta tarde vamos a hablar de cuatro principios que encontramos en estos versículos que son parte del Sermón del Monte. Cuatro principios bíblicos enseñados por Jesús que, si usted y yo los ponemos en práctica cuando edificamos, cuando construimos, sea lo que sea en la vida, si usted y yo los honramos, si usted y yo los creemos, si usted y yo los ponemos en práctica, eso que usted y yo vamos a edificar va a ser algo estable, algo firme y algo que va a permanecer. Alabado sea el Señor para siempre. Los versículos 24 y 26 nos hablan del primer principio. Y el primer principio, amado, es que todos somos edificadores. Todos somos edificadores. Habla del caso de dos hombres. Ambos edificaron dos casas. Y usted y yo somos esos hombres. Usted y yo vamos a edificar todo en la vida. Lo vamos a edificar de una o dos maneras. Usted o va a ser un edificador prudente o va a ser un edificador insensato. Alabado sea el Señor para siempre. Usted y yo, desde que tenemos uso de razón, comenzamos a edificar. A una temprana edad comenzamos a edificar. Unos más tempranos que otros. El hermano Adorno, en el desayuno de varones, me hablaba de uno de sus hijos, que era costumbre pues darle obsequios en Navidades, cumpleaños, y los regalos pues no duraban mucho, porque es uno de esos muchachos que cuando usted le regala algo, lo primero que hace es convertirlo en muchas piezas para ver cómo es que funciona. Y entonces comienza a edificarlo, a reedificarlo. Pero ese muchacho no salió al papá. Ese muchacho no salió al hermano Adorno, porque él mismo confesó allí que en cierta ocasión se puso a montar un motor y le sobraron 4 tornillos, no sabía dónde eran. Alabado sea el Señor. Así que hay edificadores que son mejores que otros. Pero todos, desde que tenemos uso de razón, comenzamos a edificar. Y muchas de las cosas que edificamos son tangibles, son cosas que podemos ver, podemos tocar, pero otras cosas que no podemos tocar. Por ejemplo, comenzamos a edificar relaciones. Relación de esposo y esposa. Relación de padres e hijos. Relación de hermanos. Relaciones de amigos. Comenzamos a edificar y nos esforzamos para que esta edificación que estamos levantando sea una firme, sea una que dure mucho tiempo. Alabado sea el Señor. Nos esforzamos en edificar una educación universitaria, aquellos que pueden, aquellos que no tienen, como decíamos en el cursillo de capacitación, esos que no tienen mente de teflón, que no se les pega nada. Esos que no tienen mente de teflón, esos sí pueden llegar a la universidad y estudiar y convertirse en algo importante en la vida. Hay otros que edifican una carrera profesional, otros que edifican una buena reputación en la sociedad donde están, otros edifican negocios y empresas, otros edifican un buen hogar para sus hijos y para los hijos de sus hijos, y otros se dan a la tarea de edificar ministerios íntegros, serios, que agraden y honren a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Todos, nos enseña el Señor en estas palabras, todos, amados, somos edificadores. Pero lo importante de esto es que usted no está solo en este proyecto de edificar cosas en la vida. Dios va a poner en su camino a personas claves, a personas importantes, que con su buen ejemplo, que con su experiencia, que con su buen consejo le va a ayudar a usted a edificar lo que usted desea edificar en la vida. La voz del Señor para siempre. Es como el caso de una novia que estaba celebrando en cierta ocasión su día de casamiento o la ceremonia, alabado sea el Señor, para unirse a su novio. Y en esta boda había gente, en esta boda estaban los padres de ella que aprobaban esta boda. Estaba, por supuesto, su novio, estaba, por supuesto, el sacerdote, no el sacerdote, el ministro que lo iba a casar, alabado sea el Señor para siempre. Todos los elementos necesarios para una boda hermosa, completa estaban, pero algo que normalmente sucede en una boda, no sucedió en la boda de Mary Vincent. En esa boda, en su ceremonia de boda, el novio no le puso o no le pudo poner el anillo en su dedo. Y es que a la edad de 15 años, esta muchacha, Mary Vincent, fue drogada, fue raptada y fue violada por un hombre. Pero este hombre no se limitó a hacer estas cosas, sino que tomó un hacha y con esta hacha le cortó ambos brazos a esta muchacha de apenas 15 años. Los padres de esta jovencita, Dios los puso en el camino de ella para ayudarle a reconstruir su estima propia. Para ayudarle el sentir de vivir, el deseo de vivir, de superarse en la vida. Y más adelante puso a este muchacho, que no vio o no notó en ella lo externo, sino que fue un poquito más allá, y vio en esta muchacha nobleza, vio en esta muchacha características lo suficientemente impresionantes como para hacerla su esposa y la madre de sus hijos. Si sí hubo una boda, si sí hubo una ceremonia, no hubo entrega de anillo de parte de él hacia ella. Pero esta muchacha, a pesar de que había experimentado eso tan dramático, esa experiencia tan dramática en su vida, Dios puso en su camino a unos padres que con mucha paciencia y con mucho amor a un hombre que con mucha paciencia y con mucho amor la ayudó a levantarse nuevamente en la vida. Hoy Mary Vincent es una esposa feliz porque Dios puso en su camino personas importantísimas que le ayudó a edificar nuevamente su vida. Así que el primer principio, amado, que nos enseña el Señor es que todos somos edificadores. El segundo principio que nos enseña la palabra y que registra en el versículo 24 y 26 es que aquellos que edifican, los edificadores van a escoger su fundamento. Usted va a escoger qué fundamento usted va a utilizar para eso que usted está edificando. Dice el versículo 24, alabado sea el Señor, que habrá gente que va a utilizar un fundamento de roca, pero también habrá gente que utilizará un fundamento de arena. Y esto es así porque Dios dio un don muy especial al hombre, el don del libre albedrío. Dios le da a usted y me da a mí el privilegio de tomar nuestras propias decisiones. Dios le permite a usted tomar sus decisiones en la vida. Dios me permite tomar mis decisiones en la vida. Pero Dios lo hace responsable a usted de esas decisiones. Por eso es importante que usted y yo seamos prudentes en la forma en que edificamos. Que tratemos, amado, de todas maneras, se esfuerce usted a que utilice un fundamento firme, estable en todo lo que usted edifica en la vida. Dios le va a dar a usted la oportunidad de escoger ese fundamento. Alabado sea el Señor para siempre. Pero no sea como este carpintero, que en cierta ocasión, después de muchos años de trabajo, sabía que solamente le quedaban 3 meses para retirarse. 3 meses. Y este carpintero era un experto en la edificación de edificios, de casas. Y faltando 3 meses, ya este hombre se veía en esos últimos 3 meses de su trabajo, pues tomando las cosas suavecito, no fatigándose mucho, no trabajando muchas horas. Así que 3 meses antes prácticamente este hombre comenzó a retirarse. Pero el jefe se acerca a este hombre y le da una nueva tarea. Le dice: yo necesito que tú me construyas una casa más. Este hombre estaba ya imaginando 3 meses de descanso, de reposo, porque ya su retiro estaba a la vuelta de la esquina. Y el jefe viene con esta idea de que le construya una casa más. Por supuesto, este hombre se enojó y comenzó a construir esta casa, pero no puso el mismo énfasis que había puesto en las otras casas que había construido. Él no utilizó los mejores materiales. Él no tomó mucho tiempo para asegurarse que lo que estaba edificando estaba bien construido, sino que comenzó a utilizar, miren, material de segunda. Lo que aparecía en el camino, eso ponía. Y comenzó a cortar esquinas porque sabía que le quedaban solamente 3 meses. Y el construir una casa pues tarda aproximadamente 3 meses, alabado sea el Señor. Y este hombre trabajaba, pero trabajaba a prisa, trabajaba enojado. Y no construyó esa casa con la misma calidad que había construido otras. Y faltando ya una semana para cumplirse los 3 meses, se acerca al jefe, le dice: ya te construí la casa que me pediste. Y el jefe se acerca a él y le dice: toma, estas son las llaves de esa casa, porque ese es mi regalo para ti. Alabado sea el Señor. Tenemos que asegurarnos, amados, que el fundamento que estamos utilizando en todas las cosas que edificamos es un buen fundamento. Tenemos que esmerarnos, tenemos que poner pasión y deseo en las cosas que hacemos en la vida, que Dios pone en nuestras manos para hacer, alabado sea el Señor, hacer lo mejor que usted y yo podamos hacer. Porque muchas veces eso que edificamos es para nuestro propio beneficio, muchas veces. Así que es importante, amados, que cuando usted edifique, usted escoja un buen fundamento. Jesús nos aconseja que cuando edifiquemos, utilicemos el fundamento de su palabra. El fundamento de su palabra. Porque si usted edifica en la vida y usted utiliza como base los principios que están en la palabra del Señor, eso le va a garantizar a usted un fundamento estable. Y lo que usted construya sobre ese fundamento va a permanecer, va a estar firme. El tercer principio que Jesús nos enseña en esta porción bíblica, que es parte del Sermón del Monte, es que todos los fundamentos un día serán probados. Primero nos enseña el Señor que todos somos edificadores. Segundo, que usted y yo vamos a tener el privilegio de escoger el fundamento de eso que edificamos. Y ahora en tercer lugar, el Señor nos advierte que todo lo que usted construye en la vida, un día será probado. Amén. Por eso que el versículo 25 y 27 nos advierte que en esto de edificar, que en esto de construir, cuando usted se dedica a esto, va a llegar en cierto momento dado en su vida, dice que descenderá lluvia, vendrán ríos, soplarán vientos y golpearán contra su casa o lo que usted está edificando. Ya el Señor nos advierte, antes de que usted comience a edificar, ya el Señor nos advierte que van a llegar a su vida y a eso que usted está construyendo un tiempo de prueba. Alabado sea el Señor para siempre. Nos anticipa que van a llegar tiempos difíciles. Nos anticipa el Señor que van a llegar tiempos de prueba. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Y por qué es importante que usted y yo utilicemos un fundamento firme y estable? Porque, amado, qué pena es, qué triste es el que usted dedique semanas, el que usted dedique meses, inclusive años, en algo que usted se esmera en levantar, en edificar, y que tarda tanto tiempo, y que de la noche a la mañana, por un descuido, por una palabra mal dicha, por un gesto fuera del lugar, eso que le ha tardado a usted, o ha tomado a usted tanto tiempo edificar, en cuestión de minutos, se destruya. Cada vez que yo veo en televisión cómo se derriban los edificios, edificios extremadamente altos, imponentes, que tardaron años en ser levantados por los detalles que llevaban estos grandes edificios, me sorprende cómo en cuestión de segundos, un edificio que tardó años en ser levantado es derribado. Ponen cargas de dinamita o de explosivos en partes claves, y cuando se da la orden, estos explosivos comienzan en secuencia a explotar de tal manera que este edificio comienza a derrumbarse poco a poco, pero todo. Y en su caminar con Dios, en eso que el Señor ha puesto en sus manos para edificar, el enemigo se va a encargar de poner también cargas, explosivos, para tratar de derribar eso que le ha costado a usted tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta dedicación. Por eso es importante, amado, que su fundamento sea un fundamento firme, que todo lo que usted construya en el Señor, todo lo que el Señor ponga en su mano para hacer, sea basado siempre, amado, siempre en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Una de las cosas que garantiza el que en tiempo de tormenta eso que usted está edificando permanezca firme y estable es el que usted utilice los principios bíblicos de la palabra del Señor. Y edificar en la palabra de Dios significa, por ejemplo, comenzar y mantener un matrimonio como enseña la palabra de Dios. Y el pastor sigue hablando de matrimonio después de casi 10 semanas de enseñanza. Amados, no podemos cesar de hablar del matrimonio, porque si no hay un matrimonio feliz, no hay una familia feliz y no hay una iglesia feliz. El primer frente de batalla del enemigo es precisamente el matrimonio, porque él entiende que si él destruye esa relación, el matrimonio, va a destruir la familia y va a destruir automáticamente también la iglesia. Por eso vamos a seguir refrescándonos la memoria en cuanto a esto del matrimonio. Así que, amados, que edificar en la palabra de Dios significa el que usted comience y mantenga un matrimonio, alabado sea Dios, como enseña la palabra del Señor. Edificar En la palabra de Dios también significa criar a nuestros niños, a nuestros hijos, enseñándoles la palabra de Dios. Y lo primero que se necesita hacer es dar un buen ejemplo, porque usted puede enseñar la letra de la palabra de Dios, pero si usted no la está viviendo, esa letra como que no va a la par con su vida y su niño no va a aceptar su enseñanza. Usted necesita primero vivir la palabra de Dios, para que entonces cuando usted la predique, cuando usted la enseñe a través de lecciones, se pueda recibir, para que ellos puedan ver el efecto que causa la palabra de Dios en el hombre y la mujer que la recibe. Porque es que la palabra de Dios transforma, amados. ¿Cuántos saben eso, que la palabra de Dios transforma? La palabra de Dios transforma, pero solamente transforma a la persona que sinceramente la recibe. Sinceramente la recibe. Edificar la palabra de Dios significa siempre dar testimonio de que somos hijos de Dios, en el trabajo, en el vecindario, en la casa, de que la gente cuando nos vea, solamente de vernos, sientan en su corazón testimonio de que usted sirve a Dios, de que usted ama a Dios, de que usted es un hombre y una mujer que ha sido separada, separado para Dios, de que usted es diferente, de que eso bueno que usted tiene es lo que ellos necesitan para ser feliz en la vida. Porque mucha gente se pregunta, ¿qué será lo que tienen esos cristianos? ¿Por qué será que en medio de las pruebas ellos están contentos? Yo no entiendo. Llega la prueba a mi vida, llega la aflicción y yo el único remedio que tengo es llorar, es gritar, es quejarme. Pero este compañero de trabajo, esta compañera de trabajo, esta vecina, yo veo que tiene problemas difíciles. Mire, le destrozaron el carro y está como si nada para la iglesia. Está ahí tempranito esperando que el pastor la venga a recoger para ir a la iglesia a alabar a Dios. ¿Qué es lo que tienen esos cristianos que en medio de la prueba y de la aflicción se mantienen contentos y alegres? Es que la palabra de Dios ha hecho mella en nuestros corazones, amados. Hemos recibido, hemos creído la palabra de Dios. Y eso es motivo de gozo, motivo de alabanza. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde por la palabra de Dios? Alabado sea el Señor. Edificar en la palabra de Dios significa ser justos e íntegros en todos nuestros negocios. Aquí hay dos o tres empresarios. Y usted posiblemente no se vea como un empresario, pero yo como pastor lo veo a usted como un empresario. Y desde febrero, desde que llegó aquí Jerry Hernández, que declaró palabra de prosperidad sobre los empresarios y sobre aquellos que más adelante iban a ser empresarios, usted no se tenga en poco, amado. Su negocio, lo que está haciendo, aunque sea a poca escala, véase como un empresario y pida a Dios que sea bendecido, que sea prosperado, que Dios lo ponga en gracia frente a esta comunidad. Alabado sea el Señor. Para que cuando usted sea bendecido y prosperado, usted también pueda entonces bendecir y prosperar la obra de Dios. Amén. Así que es importante que usted edifique en esa empresa, en ese negocio que usted tiene, no importa la escala, pero que usted sea justo y que usted sea íntegro en todos sus negocios. El edificar en la palabra de Dios también significa confiar siempre en Dios y no en nuestra fuerza ni en otras personas. El Señor es nuestro amparo. El Señor es nuestra fortaleza, es nuestro refugio. De Él es que emana la fuerza que usted necesita para vencer en la vida. No de nuestra inteligencia, no de nuestra astucia como el Chapulín Colorado. No. Usted necesita la presencia de Dios, usted necesita la fortaleza de Dios. En eso es que está la victoria, en que usted confíe plenamente en el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Edificar en la palabra de Dios. Cuando usted y yo consideramos, cuando usted y yo honramos lo que dice la palabra del Señor y lo que estamos levantando, lo que estamos edificando, lo estamos edificando desde el punto de vista de Dios, estamos considerando lo que dice la palabra de Dios, alabado sea el Señor, honramos la palabra de Dios, ¿usted sabe qué sucede? Dios entonces comienza a honrarnos a nosotros. Si usted honra la palabra de Dios, Dios a su debido tiempo lo va a honrar a usted. Y cuando llega el momento de prueba, a eso que usted está edificando, eso no es que Dios quiere jugar con usted. Eso no es que el diablo se le escapó de las manos al Señor y pudo entrar para tratar de destruir lo que usted está edificando. A veces Dios permite, amado, que eso que usted está levantando, que le está costando tanto esfuerzo, que usted se está dedicando tanto, está poniendo tanta pasión, A veces Dios permite que llegue el día de lluvia, el día de los ríos elevados, el día que soplan los vientos. Dios permite estas cosas para que usted mismo se dé cuenta si ese fundamento que usted utilizó para edificar era el fundamento de la roca que es su palabra. Y si eso se cae, es porque no estaba fundamentado sobre la roca. Entonces es necesario que usted comience a edificar nuevamente. Y Dios quiere darle experiencia. Dios quiere que usted aprenda, alabado sea el Señor. Y que la próxima vez que usted edifique, lo haga bajo el fundamento de la palabra del Señor, para que vea el beneficio de lo que es edificar en la palabra del Señor. El cuarto principio que enseña Jesús en esta porción del Sermón del Monte es que solo el buen fundamento permanecerá. Solo aquel edificio, solo eso que usted está construyendo, si está fundamentado en la palabra, solamente eso va a poder permanecer. Amén. En su Sermón del Monte, Jesús revela el mejor y más firme fundamento que usted y yo podemos utilizar. Son sus palabras. No podemos tener en poco las palabras del Señor, las enseñanzas del Señor. Es importante que usted en la mañana, le hablaba a los ancianos esta semana pasada, es importante que en la mañana, antes de usted irse a desayunar, antes de usted subirse a su vehículo para irse a trabajar, es importante que usted le dé las primicias de ese tiempo al Señor. Es importante que antes de usted salir de su casa, usted exponga su mente y su corazón a la palabra de Dios, para que todo lo que usted está edificando ese día, alabado sea el Señor, sea siempre basado en la palabra de Dios. Eso es lo único que va a permitir que cuando llegue el día malo, el día tormentoso, a eso que usted está edificando, permanezca firme. Pero usted tiene que empezar desde por la mañana, amados. No puede empezar ya cuando está en medio de la tormenta. No puede comenzar a edificar en la palabra cuando ya usted está en el ojo del huracán, alabado sea Dios para siempre, porque es muy tarde. Hay que comenzar tempranito, hay que comenzar de mañana, alabado sea el Señor, para que cuando venga la tormenta, ya eso que está usted edificando esté sobre una base firme, alabado sea Dios para siempre. La palabra de Dios, amado, es como el blueprint, es el plano que usted y yo necesitamos utilizar para comenzar a edificar. La palabra de Dios es el plano. Y en la palabra de Dios se nos dice, en cuanto al matrimonio, ¿cómo es que tenemos que edificarlo? Hebreos 13:4 dice que debe ser en forma honrosa y que nuestro lecho debe ser sin mancilla y sin mancha. En otras palabras, esas promesas que usted hizo en el altar o delante del juez cuando usted firmó los papeles, es necesario que usted lo honre hasta lo último, hasta el último momento de su vida. Cuéstele lo que le cueste. Si tiene que salir corriendo como hizo José y dejar la ropa en una esquina, porque el diablo a veces pone en nuestro camino unas tentaciones que son terribles, y para escapar de esas tentaciones hay que salir corriendo, amado. Si usted tiene que salir corriendo un día, y aunque le digan cobarde, poco hombre, alabado sea el Señor, mire, salga corriendo, porque tenemos que honrar estas promesas que hicimos en el altar frente a Dios. Hay que honrar, dice el plano de Dios, que usted edifique el matrimonio honrándolo, respetándolo, cumpliendo las promesas que usted ha hecho. Y esto aplica tanto al hombre como a la mujer. Posiblemente su esposito no se vea como el galán de la novela, pero procure que en sus sueños no aparezca el galán de la novela. Porque si comienza a aparecer en sus sueños el galán de la novela, hay problemas. Si usted en el día cuando está con sus amistades, lo único que habla es del galán de la novela, ¿usted sabe qué dice la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Ya usted ha quitado a su esposo de su corazón y otro ocupa ese lugar. Eso es peligroso. ¿Cómo es que se edifica un matrimonio? Señala la palabra, en forma honrosa y procurando que nuestro lecho sea sin mancha. ¿Cómo es que edificamos a nuestros hijos? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Nos dice la palabra que usted y yo necesitamos edificar a nuestros hijos instruyéndoles desde pequeño en la palabra de Dios. Instruye al niño en sus caminos cuando es pequeño, para que cuando sea viejo no se aparte de ellos. Por eso es que muchos de los muchachos que desde pequeño le han puesto en sus corazones la semilla del evangelio, cuando son juveniles y se ponen rebeldes y se apartan del Señor y de la iglesia, por eso es que no pueden resistir estar lejos de Dios, porque esa semilla que fue sembrada en su corazón, esa palabra que fue depositada en su mente, la Biblia dice que es como un martillo, amado, como un martillo, y está, mira, cuando está allá en el club, está martillando, cuando está allá con los amigos tomando y fumando, está martillando, cuando está allá por cometer algún pecado que sabe que deshonra a Dios y a su familia, está la palabra de Dios martillando. Por eso es importante, amado, que usted y yo instruyamos al niño, edifiquemos al niño con los principios de la palabra del Señor. Cuando son pequeños, en mi pueblo se dice que el árbol que crece torcido se queda. Así que desde que pequeñito hay que evitar que sea torcido la vara de la palabra de Dios, para que crezca derechito. ¿Cómo es que edificamos? Alabado sea el Señor. En este asunto del trabajo, que la mayoría de ustedes trabajan, tienen sus compromisos, tienen sus trabajos, y es importante que usted sepa cómo es que usted tiene que edificar allá en su trabajo. Efesios 6:5 nos dice: obedeced a vuestros amos. Y en términos modernos, en términos ticos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos, traducido a nuestros idiomas, eso significa jefe y patrón. ¿No yo? Siervo, un compromiso de trabajo. Dice aquí que usted tiene que obedecer a vuestro jefe y a vuestro patrón. Eso de estar hablando mal del jefe no debe ser en la boca de un hijo y una hija de Dios. Lo que debe declarar su boca es bendición sobre ese hombre, especialmente si lo trata mal. Porque ¿qué decía Jesús? Que oremos, que roguemos a Dios por nuestros enemigos. Eso es lo que dice la palabra. En ningún momento usted encuentra la palabra a Jesús diciendo: comience a maldecir a ese jefe gruñón que le exige tanto. No, amado, ahí la nos exhorta a orar por nuestros enemigos. Y si usted ve a su jefe como su enemigo, tiene que doblar rodillas por él o por ella. Amén. Esa es la forma de edificar allá en su trabajo. ¿Cómo es que edificamos como ciudadanos? Porque todos somos ciudadanos aquí de algún país. Dice la palabra en 1 Pedro 2:13 que tenemos que someternos a toda institución humana, pero institución humana establecida por Dios. Hay instituciones por ahí que no son establecidas por Dios, que lo que le exige a usted, que lo que le pide a usted, que lo que le enseña a usted es que usted sea parte de Dios y de los principios de Dios. A esas instituciones humanas usted no oiga, pero aquellas que usted sabe que Dios ha establecido, estamos llamados nosotros también a someternos a ellos. En el asunto del ministerio, ¿cómo que usted edifica dentro de un ministerio? Nos dice la palabra en Efesios 5:21 que sometiéndonos los unos a los otros en amor. El cristiano que esté dentro de un ministerio, sea un cristiano rebelde, como dice la hermana Katy, que siempre le encuentra cinco patas a todo lo que se hace, que nada lo ve bien, que nunca está satisfecho con nada. No, esto se debió haber hecho de esta otra manera. No está sometiéndose, como dice la palabra, no está edificando. A veces con sus palabras lo que hace es destruir lo que otros, con mucho sacrificio y esfuerzo, edifican. Y un día, amados, tendrán que dar cuentas a Dios. ¿Sabía usted que en el cielo existe una biblioteca? ¿Sabía usted que en el cielo existe una librería? La Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos habla de los libros que fueron abiertos. Así que en el cielo hay muchos libros. Y hay un libro allá en el cielo donde están siendo registradas todas las palabras que salen de su boca. Y esa evidencia va a ser usada a su favor o en su contra. Así que procure que las palabras que salgan de su boca sean palabras conforme a la palabra de Dios. Para que cuando llegue el momento de abrirse ese libro ante la presencia del Señor y usted sea llamado frente al Señor, porque la iglesia también va a ser juzgada. Óigame bien, la iglesia también va a ser juzgada. Va a haber un juicio en el cielo para la iglesia. Amén. Y ahí se va a revelar lo que usted hizo por el Señor y también las cosas que pudo hacer y no hizo. Amén. Por eso es importante usted y yo poner manos en el arado y no mirar atrás. No mirar atrás, simplemente mire, ponga las manos en el arado y siga haciendo surco, siga abriendo surco, siga sembrando la semilla del evangelio. Eso es lo que Dios quiere que usted haga, que mire para el frente, que no mire atrás, no pierda el tiempo mirando hacia atrás. Alabado sea el Señor. Tenemos que mirar al frente, al frente, al frente, al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. ¿Cómo es que edificamos en nuestra vida espiritual? Jesús mismo nos dice en Mateo 6:33. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Usted quiere realmente ser grande en el Señor, en el Espíritu? ¿Usted quiere que Dios lo use de una forma extraordinaria? Las cosas que usted ve en evangelistas y en otros ministros del Señor que usted admira, ¿usted quiere ser igual? Simple y sencillamente dice la palabra, busque el reino de Dios y su justicia primero. Dé el primado a Dios, dé a Dios el lugar de honra que Él se merece. Y Él se encargará de ponerlo a usted en un lugar de honra también, alabado sea el Señor. Pero ese evangelista y ese hermano no tiene nada especial, es usted, es como usted y como yo. Mismo Elías, dice la palabra, mismo Elías, que decía que descienda fuego del cielo y descendía y consumía a todo lo que estaba en ese lugar. Dice la Biblia que estaba sujeto a debilidades y pasiones. En otras palabras, era tan débil como usted y como yo. Pero era un hombre que confiaba en Dios. Era un hombre que le daba a Dios el primado. Y por eso Dios lo honraba. Dios quiere hacer lo mismo con usted. Pero hay que edificar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Y por último, hay que edificar nuestra relación con Dios. Mateo 22:37 nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando la Biblia dice todas las cosas, eso incluye su esposo y su esposa. Eso incluye sus hijos. Eso incluye el sueño más grande que usted pueda tener y que está a punto de alcanzar, como el hermano Morel. En cierta ocasión, este hombre dominicano, Dios lo llamó al ministerio. Un hombre inconverso. ¿Por qué Dios hace estas cosas? Simple y sencillamente la misericordia de Dios. Estando en una estación de radio secular, faltándole 6 meses, solamente 6 meses para terminar su carrera universitaria de doctor. 6 meses estando en esta emisora como locutor, sintió una voz que lo llamó, que le dijo Morel. Y esa voz fue tan potente que rompió todos los cristales que estaban en aquella estación. Y este hombre cayó a tierra, quedó tan impresionado por esto que estaba pasando. Él pensó que era una bomba que había explotado allá en la estación, algún terrorista había puesto una bomba. No, Dios llamándolo. Y él nos testifica que salió de aquel lugar como loco, no sabía qué estaba pasando, no entendía. Y estando en su apartamento allá, se le apareció el diablo porque se dio cuenta que Dios tenía trato con este hombre. Faltándole 6 meses para ser doctor, a Dios le da con llamarlo. Cuando estaba ya a la vuelta de la esquina, el completar su sueño, a Dios le da con llamarlo. Y estando allá en su apartamento, tratando de razonar, tratando de entender lo que estaba pasando, testifica a él que se le apareció un personaje que después le entendió que era el diablo. Y le quiso hacer creer que estaba loco. Que la forma más fácil de salir de ese problema, de esa situación, era tirándose del balcón de su casa y quitándose la vida. Y mientras este personaje estaba tratando de convencerlo, testifica él, apareció otro personaje en su cuarto. Y él no pudo ver el personaje porque lo que salía de aquel personaje era una luz tan brillante que él no podía distinguir quién era. Pero una luz brillante, 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 que ocupó todo el cuarto. Y cuando aquel otro personaje se dio cuenta que había llegado aquel que brillaba, salió corriendo, salió más rápido que ligero. Y esta voz le dijo a él, que fue la misma que lo llamó, le dio instrucciones para ir al pastor que estaba cerca de su casa
y entregar su corazón al Señor. Él no esperó, salió corriendo de aquel lugar y fue al pastor y comenzó a tocar. Y el pastor pensaba que este hombre estaba loco. ¿Qué le pasa a este hombre? Pero yo tuve tal experiencia así, así, así. Y se me indicó que tenía que entregar mi corazón al Señor, confesar mis pecados, y para eso estoy aquí. El pastor lo dirigió en la oración del pecador, le entregó su corazón al Señor. Y desde entonces predica la palabra como evangelista. A 6 meses de graduarse como doctor. Eso es amar a Dios. Eso es poner lo más importante de nuestra vida a un lado para darle el lugar a Dios que se merece. ¿Usted quiere edificar una buena relación con Dios? Póngalo en primer lugar y usted verá. Alabado sea el Señor para siempre. En cierta ocasión, un hombre quiso edificar un segundo piso en su casa, allá en Inglaterra, y él se llamaba Clancy Fagan. Este hombre vino con la idea extraordinaria de edificar un segundo nivel en su casa. Quería una cocina, quería una sala, quería un cuarto, quería baño. Y cuando los amigos vieron que él se dio la tarea de edificar este segundo piso, vieron el fundamento que él tenía en la primera casa. Y como buenos amigos, le aconsejaron: tú tienes que reforzar esos cimientos. Ese cimiento que tú tienes no es lo suficientemente fuerte para soportar una segunda casa. Además de sus amigos, los ingenieros de la ciudad también fueron a visitar la construcción que él estaba haciendo. Y los expertos, los ingenieros le dijeron que esa base que él tenía, ese fundamento, no era lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de 2 edificios. Pero este hombre llamado Clancy Fagan hizo caso omiso a lo que se le dijo, al consejo de sus amigos, a la opinión de los expertos, y comenzó a edificar su segundo piso. Y muy contento él cuando vio que ya el edificio estaba terminado, fue con su esposa y con su niña a comprar todos los enseres, que si nevera, que si estufa, que si lavaplato, que si muebles, todas estas cosas. Y comenzó poco a poco a llenar el segundo nivel de su nueva casa. Y en medio de esto que estaba haciendo, sintieron un fuerte ruido. Y tanto el primer piso como el segundo piso cayeron a tierra. Todo lo que había edificado este hombre, todo lo que había comprado para su nueva casa, todo se echó a perder. Simple y sencillamente porque no tenía un buen fundamento en lo que había edificado. Hoy el consejo de Jesús es el mismo que le dieron más bien esos amigos y esos ingenieros a este hombre. Es importante, amado hermano, es importante, amado amigo que nos visita en esta tarde, que el fundamento de lo que tú estás construyendo, ya sea algo tangible, algo que se puede tocar y se pueda ver, o no tangible, esté basado en la palabra del Señor. Eso es lo único que va a garantizar el que eso que tú estás edificando, que te está tomando tanto tiempo, que estás empleando tanto sacrificio y recursos, eso que tú tanto amas y que estás edificando pueda permanecer. Necesita ser fundamentado en la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie, amado, en esta tarde. La voz del Señor. Gloria a Jesús. Los dos fundamentos. Según Jesús, solamente usted puede edificar de 2 maneras, sobre un fundamento débil, que es la arena, o un fundamento firme, que es como roca, que es la palabra del Señor. Y es importante que usted entienda que en esto de edificar, usted no puede hacerlo solo, y Dios lo sabe. Por eso el salmista decía en el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Es importante que usted entienda que usted necesita la ayuda de Dios en todo lo que usted está edificando. La ayuda de Dios está disponible y es necesaria. Vamos a cerrar nuestros ojitos en esta tarde. Vamos a mantenernos en meditación. Padre, en esta hermosa tarde vengo a ti, Señor, y te doy gracias por tu palabra que hemos predicado, hemos compartido. Gracias porque ha permanecido a través de los siglos y ha llegado a nosotros en esta tarde. La misma enseñanza, Señor, que compartiste con cientos de personas 2000 años atrás, pusiste en mi corazón para compartirla, Señor, con esta manada en este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú la deposites en cada corazón. Señor, que impacta, que esta palabra pueda impartir la fuerza, el deseo de hacer tu voluntad, el deseo de edificar todo basado en tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Pido que en esta tarde tú la honres. Pido esto en el nombre de Jesús. Todo ojo cerrado, por favor, y toda cabeza inclinada. Aleluya. Un satélite de la NASA, después de dar vueltas al planeta Tierra, reveló a una serie de científicos a través de sus fotografías un camino de piedra que los indios Inca allá en Chile habían edificado. Estos científicos quedaron impresionados porque no sabían de este camino. También fueron impresionados por la forma en que ellos construyeron este camino. Y este camino, estos indios los construían porque llevaban de una ciudad a otra, de una fortaleza a otra, de un palacio a otro. El hombre hace toda clase de caminos, pero ningún camino lleva al cielo. Dios se dio la tarea de edificar un camino, y ese camino, dice la palabra, se llama Jesucristo. En este momento Jesús está preparando lugar allá en el cielo para nosotros. Él está edificando, Él está preparando lugar, pero solamente se llega a Él de una manera. Es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese camino hoy está abierto para ti. Si todavía tú no has hecho compromiso con el Señor, si todavía tú no has entregado tu corazón al Señor, o una vez lo hiciste, y porque la tormenta ha llegado a tu vida y ha sido tan fuerte, los vientos, la lluvia, que tú sabes estás lejos de Dios, en esta tarde el Señor te llama para que comiences nuevamente a caminar por ese camino llamado Jesús. Tú puedes sacrificarte mucho, tú puedes esforzarte mucho en la vida, pero amado hermano y amado amigo, si lo que tú estás edificando no está fundamentado en la palabra, yo te aseguro que no va a permanecer por mucho tiempo. Por eso en esta tarde es necesario que tú recibas la ayuda del Señor. En esta tarde yo pregunto, ¿quién necesita la oración en esta tarde? ¿Quién necesita? ¿Quién entiende que necesita la ayuda del Señor en eso que están edificando? ¿Quién levanta su mano y dice, yo pastor, yo necesito esa oración, yo necesito la ayuda del Señor? Dios bendiga las manos que se levantan esta tarde. Dios bendiga las manos que se levantan esta tarde. Pastor, yo estoy edificando, pero necesito la ayuda del Señor. Ya yo he agotado mis fuerzas, mis recursos, y todavía no he terminado esta edificación que he comenzado. Yo necesito la ayuda del Señor. Amado hermano, amado amigo, levanta tu mano si necesitas oración. Dios te trajo aquí para que oyeras esta palabra, este mensaje. Porque Él desea ayudarte. Él desea que tú completes eso que tú estás edificando. Eso que tú amas tanto. Pero es necesario edificarlo en el fundamento de la palabra de Dios. Alguien más dice, pastor, yo necesito oración. Ore por mí, yo conocí al Señor y me aparté
En mi negligencia, en mi descuido, me he apartado de Dios, pero hoy yo entiendo que necesito acercarme a Él. Yo deseo establecer una nueva relación con el Señor. Yo quiero establecer una nueva relación con el Señor. ¿Quién dice, yo pastor soy ese? ¿Quién levanta su mano en esta tarde y dice, yo me reconcilio con el Señor? Yo entrego mi corazón nuevamente al Señor. Oh, gloria a Jesús. Bendiga las manos que siguen levantándose. Alabado sea Dios para siempre. Ahí donde estás, crees. Cree en tu corazón. Cree en tu corazón que será hecho. Padre, en esta hermosa tarde yo oro. Y oro por todos los que levantaron sus manos. Oro por esos que están edificando y en este momento, Señor, necesitan tu ayuda. Oro por esos que una vez estuvieron en el camino que tú edificaste para ellos, pero se han apartado, Señor, se han apartado. Hoy reconocen su error y desean nuevamente, Señor, volver a caminar por ese camino que tú has trazado, que se llama Jesús. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú les ayudes, que tú les dé la fortaleza, el vigor que ellos necesitan para seguir construyendo, edificando. Oh, Dios del cielo, que en el momento difícil, que en el momento de lluvia, que en el momento tormentoso, ellos puedan sentir tu presencia, tu respaldo, tu apoyo. Tú les ayudes a que eso que ellos están levantando permanezca firme. Ayúdalas a entender la importancia, Señor, de edificar todas las cosas en nuestra vida, usando como base la firmeza de tu palabra. Gracias, Señor. Yo oro y te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias. ¿Usted cree si damos un aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya.